Estaremos en el capítulo 11 de Apocalipsis. Si tienen sus Biblias, pueden abrir al último libro de la Biblia, capítulo 11. Seguimos en una sección de interludio entre la sexta y la séptima trompeta. Y esto se trata de los dos testigos. Vamos a leer del versículo 1 a 14. Escuchen ahora la palabra de Dios. Me fue dada una caña de medir, unos 3 metros, semejante a una vara. Y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que en él adoran. Pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y éstas pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Otorgaré autoridad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la calle de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio. Y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los que moran en la tierra. Pero después de los 3 días y medio del aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces ellos oyeron una gran voz del cielo que les decía, suban acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. En aquella misma hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó. 7,000 personas murieron en el terremoto, y los demás, aterrorizados, dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay ha pasado, pero el tercer ay viene pronto. Oremos. Padre, hemos escuchado tu palabra y pedimos tu ayuda para entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Oramos que hagas eso por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Este pasaje está un poco complicado. Es un pasaje muy difícil de entender y ha sido difícil para mí estudiarlo. Sin embargo, vamos a ver lo que podemos hacer. No podemos hablar de absolutamente todo. Los comentarios que leía tampoco podían tratar cada uno de los temas de este pasaje. O sea, uno tendría que escribir varios libros. Pero este pasaje se trata del ministerio profético de dos testigos. La pregunta para entender el pasaje, la pregunta es, ¿estos dos testigos son dos seres misteriosos son dos personas o es simbólico? Y hay diferentes puntos de vista, pero concordando con cómo hemos estado viendo el libro de Apocalipsis, entendemos que este pasaje está hablando de manera simbólico, de manera simbólica, acerca de la iglesia y el ministerio de la iglesia, y no acerca de dos individuos que vendrán en algún momento con la habilidad de respirar fuego, literal. Y vamos a ver cómo podemos tener confianza que eso sea una buena interpretación. En primer lugar, seguimos en la misma sección de las Escrituras, un interludio entre la sexta y la séptima trompeta. Se trata todavía del testimonio de la iglesia en este mundo. Vamos a ver cómo este pasaje enseña tanto acerca de la protección de Dios de los suyos y la violencia que sufren en el mundo. Nos muestra la realidad espiritual detrás del sufrimiento de la iglesia, de los cristianos, y nos muestra la bestia y, en última instancia, a Satanás detrás de la persecución de la iglesia. Pero nos muestra otra cosa que Dios logra a través de el testimonio de la iglesia, el sufrimiento de la iglesia y el juicio de los enemigos de la iglesia, que es la gloria de Dios. Y voy a empezar con esto. Primera de Pedro capítulo 11. Perdón, capítulo 2, versículo 11, dice esto: amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que les calumnian a ustedes como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Estamos viendo a la iglesia en tiempos de persecución que mantiene su testimonio y su buena conducta de manera que este mundo y los que rechazan al Evangelio glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y creo que Juan nos está dando una perspectiva de la misma realidad. Primero quiero establecer que este pasaje se trata del testimonio de la iglesia, y lo voy a hacer de la siguiente manera. Hay una conexión entre capítulo 10 y capítulo 11. Cuando hablamos de capítulo 10 y el ángel poderoso que bajó del cielo con un libro abierto y dio a Juan este libro abierto para que Juan lo comiera y luego que profetizara por un tiempo, el ángel le dice, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y concluimos la semana pasada que el profeta aquí, Juan, el apóstol Juan, era representante de la iglesia, porque la iglesia, de la iglesia el fundamento es el testimonio de los profetas y los apóstoles y Cristo mismo siendo él la piedra angular. Entonces, el llamado a Juan a profetizar otra vez era una manera de hablar del ministerio profético de la iglesia, hablando la palabra de Dios. Y ahora, en capítulo 11, versículo 9, Después de que sean matados los dos testigos, veremos que gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio. O sea, Juan, como representante de la iglesia, va a predicar, va a dar testimonio a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y tenemos el mismo tema del testimonio de los dos testigos y el hecho de que la gente de muchas pueblos, tribus, lenguas, naciones han visto y recibido el mensaje. Hay otra conexión, una conexión entre los primeros dos versículos de capítulo 11 y el resto. Capítulo 1, versículo 1, nos da una perspectiva que es expandida en versículo 3 al 6. Y capítulo 11, versículo 2, nos da una perspectiva que es expandida en los versículos del 7 a 10. Está un poco complicado, pero vamos a tratar de hacerlo lo más claro que podemos. Versículo 1 dice: Me fue dada una caña de medir, unos 3 metros, semejante a una vara. Y alguien dijo: Levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que en él adoran. Juan recibe esa caña de medir y la instrucción de levantarse y medir el templo. Medir el templo de Dios, el altar y todos los adoradores. ¿De qué se trata eso? ¿Qué significa medir el templo? Bueno, hay quienes creen que eso se refiere a un tercer templo. Hubo un templo después del tabernáculo, el rey David y Salomón, y se edificó el templo en Israel. El templo fue destruido. Y luego, durante los tiempos de Jesús, el templo había sido reedificado. Y de nuevo fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Y algunas personas creen que va a haber otro templo. Pero la Biblia nos enseña que el plan de Dios no es tener un templo donde toda la gente acude para adorar a Dios, sino el pueblo de Dios es el mismo templo. El propósito del templo es proveer una manera donde Dios, un Dios santo, puede estar en medio de un pueblo de labios impuros, de corazones impuros. ¿Cómo es eso posible? Por el altar. ¿Qué pasó en el altar? El sacrificio. Y eso fue realizado en la cruz. Y ahora tenemos acceso a Dios debido a lo que Cristo ha hecho. Entonces, medir el templo, medir el altar y medir el pueblo de Dios es una manera de hablar de la iglesia. Y la Biblia apunta hacia ese fin. Por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 2, justo antes del pasaje que leí al principio del sermón, Pedro dice: Ustedes son templo del Espíritu Santo, son ellos mismos una casa espiritual, y dice: Son como piedras vivas, y dice: Sean edificados como casa espiritual para ofrecer sacrificios a Dios aceptables mediante Jesucristo. Está diciendo: Ustedes, los cristianos, son el templo de Dios, porque Dios va a estar en medio de ustedes, debido a lo que hizo Cristo. En Apocalipsis capítulo 21, cuando lleguemos allá, vamos a ver el nuevo cielo, la nueva tierra. Y dice esto, capítulo 21, versículo 2, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia, ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. ¿Ven la conexión entre la ciudad santa, el templo y el pueblo de Dios? La nueva Jerusalén descendía del cielo, ¿cómo? Preparada como una novia. ¿Quién es la novia de Cristo? Es la iglesia. Y entonces, capítulo 11, versículo 1, se trata de medir, contemplar el pueblo de Dios. El acto de medir es un acto como de inventario, de conocer, de contar. El hecho de que Dios tiene medida la iglesia significa que Dios te conoce a ti. Dios conoce a los suyos. Que el buen pastor conoce a las ovejas y las ovejas del buen pastor conoce a su pastor. Y ninguno de ellos puede ser perdido o quitado o destruido. De eso se trata. Bueno, entonces versículo 2, ¿qué significa? Hay una parte que hay que medir, una parte que no. Se le dice a Juan: pero excluye el patio que está fuera del templo y no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones y éstas pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Si medir significa la protección de Dios, el cuidado de Dios, ¿qué significa no medir? ¿Y qué es esta parte de afuera? De nuevo, Juan está hablando con términos muy simbólicos. Y hay, de nuevo, muchas maneras de entender eso. Pero si estamos hablando de la iglesia de Dios, podemos ver mucha enseñanza en la Biblia acerca del pueblo de Dios siendo pisoteado durante mucho tiempo. Y esta es una lucha que vemos desde el Edén, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y continuará hasta el fin. Zacarías 12 habla de un día en que contra Jerusalén se congregará todas las naciones de la tierra. Isaías 63: tu pueblo santo poseyó tu santuario por breve tiempo, pero nuestros adversarios lo han pisoteado. Y eso pasó en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, y sigue pasando en el Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 21, Jesús habla acerca de los tiempos finales y la persecución de la iglesia, y dice esto en versículo 24: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces Jesús dice esto, y esto va a pasar durante un tiempo. La iglesia ha sido oprimida y perseguida desde los tiempos de Cristo y hasta el tiempo presente. Y entonces versículos 1 y 2 nos dan los dos lados de la moneda de la vida de la iglesia, de la existencia de la iglesia. Por un lado, La iglesia no puede ser destruida. Ningún cristiano puede ser destruido. Puede ser perdido. Todo cristiano está seguro en la providencia de Dios. Pero al mismo tiempo, la iglesia experimenta persecución. La iglesia experimenta rechazo. Y la iglesia lidia con eso y da testimonio en medio de eso. Ahora, lo que dije antes es que versículo 1 nos da una perspectiva de la iglesia que se expande en los versículos 3 a 6. Lo que estoy diciendo es que el hecho de que haya esa conexión nos lleva a concluir que no se trata de dos testigos, porque hay una conexión entre el ministerio de los dos testigos y este pasaje que está describiendo a la iglesia. ¿Cuál es esa conexión? En primer lugar, el pasaje dice, y yo daré a mis dos testigos. ¿De dónde salen esos dos testigos? Juan no introduce una nueva sección de la visión, no dice, y después de eso vi a dos testigos, sino que presenta esta imagen de medir el templo y excluir la parte de afuera y lo conecta directamente con el ministerio de los dos testigos. No estamos empezando una sección nueva. Y el tiempo, ellos profetizarán por 1260 días. Ahora, las naciones pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Si sacan sus celulares y abren sus calculadores y hacen el cálculo de 42 por 30 días, 42 meses por 30 días en un mes. El producto es 1260. Estamos hablando de una sección una cantidad de tiempo igual. Entonces hay una conexión ahí. Y bueno, cuando vemos al versículo 3 a 6, vemos a unos testigos intocables. Intocables. El mundo no puede hacer nada. Y cuando alguien quiere hacerles daño, ellos acaban siendo destruidos. Así como en el primer versículo, Dios ha medido a los suyos y no hay nada que pueda pasarles. Vamos a hablar un poco más acerca de estos dos testigos. ¿Quiénes son? Bueno, en primer lugar, vemos que tienen un tiempo de profecía durante 1260 días. Y estos números, 42 meses y 1260 días, los veremos en los capítulos que siguen. En varios capítulos. Y vamos a ver que no es un tiempo específico de cronología en nuestro mundo, sino son tiempos apocalípticos, simbólicos, como los números en todo este libro han sido. De hecho, si lo pones en años, 1260 días son 3 años y medio. 3 años y medio es la mitad del número 7. 3 días y medio aparece en este pasaje. Es otra manera de ver y recalcar la convicción de que estamos hablando de tiempos simbólicos. Durante ese tiempo de profecía están vestidos de cilicio. ¿Qué significa eso? Cilicio es saco, algo áspero que la gente usaba durante tiempos de duelo, de tristeza amarga. Porque el ministerio del cristiano en este mundo, aunque es algo más honorable de cualquier otra cosa que podamos hacer, o sea, su llamado de ustedes como cristiano es un llamado más alto que cualquier cualquier vocación o profesión puedan tener en este mundo. Y sin embargo, es un mensaje duro y triste, un mensaje que no será recibido en este mundo. Versículo 4 continúa diciendo: estos dos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. Ahora, de la tierra es una manera de llamar atención al hecho de a la realidad universal de este ministerio. Un ministerio universal porque la iglesia universal se encuentra en todas partes. Pero ¿qué de los olivos y los candelabros? En Zacarías capítulo 4, Zacarías ve un candelabro con siete lámparas. Esas siete lámparas representan el Espíritu de Dios. Vimos al principio de este libro que una manera de referirse al Espíritu Santo era los siete espíritus, que el que andaba en medio de los siete candelabros, que son las siete iglesias, tiene en sus manos las siete espíritus, el Espíritu Santo en toda su plenitud. En Zacarías capítulo 4, junto al candelabro que tiene siete lámparas, se encuentran dos olivos. Dos olivos que vacían su aceite para mantener esa luz prendida. ¿Y de qué se trata Zacarías capítulo 4? Un mensaje de esperanza al rey. Y dice: no por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu. Se trata de un mensaje de esperanza con fuerza debido a la obra del Espíritu Santo. Juan nos comunica así que la iglesia ha sido ungida para dar testimonio de la salvación de Dios, y la iglesia ha recibido el Espíritu Santo, que es la fuerza para dar testimonio, la fuente de luz en el mundo. ¿Por qué dos testigos entonces? Porque en el Antiguo Testamento, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el testimonio para condenar a una persona culpable tenía que ser por dos o tres testigos. Y bueno, vemos que estos dos testigos tienen la habilidad de traer plagas. Y estas plagas son muy parecidos a lo que ya hemos estado viendo en los siete sellos y en las siete trompetas. Plagas que recuerdan al juicio de Dios sobre Sodoma y sobre Egipto, y nos recuerdan que la iglesia es protegida por los ataques del mundo y tiene la promesa de que Dios castigará al mundo. El fuego, la sequía, la sangre son recordatorios del juicio de Dios en el pasado y el juicio que vendrá en el futuro. Entonces, como cristianos, sabemos que, por un lado, estamos completamente seguros porque nuestra salvación es segura y nada nos puede separar del amor de Dios. Y sin embargo, somos llamados a dar testimonio en un mundo que busca hacernos callar. Un busco que quisiera que los cristianos ya no existieran. Vemos esto ahora en el país de Nigeria, donde los cristianos están siendo exterminados. Y lo hemos visto a lo largo de la historia. Vivimos en un tiempo que es relativamente estable comparado con la historia del mundo. Pero aún así, nos encontramos en un mundo que quiere borrar toda mención del nombre de Dios, de la Biblia en la vida pública, y quiere reemplazarla con ideas humanas acerca de qué es el ser humano, qué significa ser hombre y mujer. Y si hablas con convicción acerca de lo que enseña la Biblia, serás llamado un exagerado, un radical, y no será tolerado en la vida pública. Pero bueno, que cuando hayan terminado su testimonio, en versículo 7, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y matará. Sus cadáveres estarán en la calle, en la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma, Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio. No permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los que moran en la tierra. Ahora, vemos aquí que después de ser matados, el mundo se regocija, lo que significa que todo el mundo quería hacerles daño y todo el mundo quería matarlos. Pero en la primera sección vemos que si alguien quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Y si tomamos a esto de manera literal, dos testigos, dos seres misteriosos con la habilidad de consumir a sus enemigos con fuego, todos se hubieran hubieran sido consumidos, porque todos querían hacerles daño, todos se regocijaron después de que se murieron. Y específicamente dice, gente de todos los pueblos, tribus, lenguas, naciones, contemplarán sus cadáveres y se alegrarán, se regocijarán, se enviarán regalos. Y por eso tiene más sentido entender que es representativo del testimonio de la iglesia y la persecución que recibirá. Y el fuego que sale de sus bocas tiene la Biblia varias maneras de hablar de la palabra de Dios. En Jeremías capítulo 20, versículo 9, Jeremías dice a sí mismo, pero si yo digo, no lo recordaré, ni hablaré más en su nombre, de Dios, esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente, encerrado en mis huesos, y hago esfuerzos para contenerlo, y no puedo. O sea, la palabra de Dios dentro de Jeremías es un fuego que tiene que salir. Jeremías capítulo 23, versículo 29. ¿No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca? O sea, el testimonio de la iglesia es como fuego que nos consume a nosotros si lo mantenemos adentro, y consumirá al mundo porque Dios juzgará al mundo. Y bueno, estos versículos del 7 a 12 nos enseñan el otro lado de la moneda. Por un lado, la iglesia es guardado contra el testimonio, contra el mundo que quiere hacer daño a la iglesia, pero por otro lado, sufre por su testimonio. ¿Quién determina cuándo se experimentará la protección de Dios y cuándo se experimentará el sufrimiento? ¿Será algo arbitrario? ¿Estará Dios jugando con nosotros? No podemos entender esto. El mundo dirá, bueno, esa persona sirvió a Dios y sufrió, ¿por qué voy a hacer eso? Pero nosotros sabemos que eso es una realidad. Y si la Biblia no nos enseña esa realidad, entonces estaríamos expuestos a la tentación que ya tenemos de decir, yo estoy sirviéndote a ti, Dios, ¿por qué me estás dejando sufrir? La Biblia nos pone en claro, esta es una realidad. Pero ¿de qué se trata? No se trata esta vida, nuestro llamado como cristianos, no se trata de nuestra comodidad en este mundo, no se trata de nuestro éxito en este mundo. ¿De qué se trata? Versículos del 11 a 13. Después de los tres días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron de pie. El aliento de vida, el mismo aliento de vida que Dios usó para dar vida a los huesos secos en Ezequiel capítulo 37. Y dice esto, que ellos se pusieron de pie, así como estos dos testigos, se pusieron en pie. Y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces ellos oyeron una gran voz del cielo que les decían, suban acá. Y subieron al nube y sus enemigos los vieron. Y habrá un día en que los que murieron en Dios resucitarán. Y todos serán llamados y tomados en medio del aire. Habrá un día de resurrección. Juan está describiendo algo que es muy difícil como descifrar, porque no es una cronología de eventos preciso. Pero varias realidades, varios aspectos de la esperanza que tenemos, de la protección de Dios, y aun cuando uno se mata por su fe, tiene la esperanza de la resurrección. Y no solamente ser resucitado en este mundo, sino llamado al cielo para estar con Dios. Pero aún no llegamos al fin en Apocalipsis capítulo 11. En aquella misma hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y 7,000 personas murieron en el terremoto y los demás, aterrorizados, dieron gloria a Dios, al Dios del cielo. Tenemos aquí una décima parte, 7,000 personas dejando a los demás. Significa que Dios está juzgando, las cosas se intensifican, pero Dios sigue siendo un Dios misericordioso. O sea, el mensaje de la iglesia de un Dios que salva, de un Dios misericordioso, sigue siendo disponible para la gente del mundo. Dios sigue siendo Dios misericordioso. Y estaba preguntando hace unos minutos de qué se trata todo esto, de qué se trata nuestro ministerio, de qué se trata nuestro sufrimiento. Y aquí tenemos nuestra respuesta, como empezamos con ese pasaje de Primera de Pedro. Los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. Todo esto se trata de la gloria de Dios. El impulso en el corazón humano pecaminoso de rechazar a Dios, al fondo rechaza la gloria de Dios, desea su propia gloria. No puedo creer que haya un Dios bueno que castigue a las personas y requiera que yo le glorifique a Él si lo que me gusta es mi propia gloria. Y entonces la Biblia nos enseña la humildad. No se trata de ti. No se trata de vivir una vida, la mejor vida que puedas imaginar en este mundo. Se trata de amar la gloria de Dios en el lugar y el tiempo que Dios te ha puesto. Siendo fiel a Dios, recuerden siempre el inicio de este libro. Bienaventurados los que escuchan las palabras de esta profecía y los que guardan esto, porque el tiempo se acerca. El tiempo se acerca. Cuando vemos tragedias, cuando vemos sufrir a la iglesia, cuando experimentamos tragedias debido a nuestra fe, o tragedias arbitrarias, accidentes, enfermedades, esto se trata de gloria y testimonio en un mundo que ha rechazado a Jesús y a la Biblia, la palabra de Dios. Esa es nuestra esperanza. Ahora, contemplen eso. La esperanza que tenemos es solo el Cordero de Dios del capítulo 5 que vimos. Que Él vino y que Él volverá. Y nosotros tenemos esto, de lo que leí en el principio. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian a ustedes como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Capítulo 11 nos da una razón para seguir esperando en Dios a pesar de la dificultad, a pesar de las calumnias de este mundo, a pesar de hacer el bien y ser calumniados por Él. Y bueno, en eso esperen y mediten el día de hoy. Oremos. Dios, la vida no es como nosotros quisiéramos, pero nosotros somos tan pequeños y nuestro entendimiento tan limitado que no deberíamos pensar que podemos poner el mundo de otro modo para que sea mejor. Ayúdanos, Señor, a confiar en Ti. Ayúdanos a recordar que Tú, el Creador del cielo y la tierra, nos has dado a Tu Hijo para salvarnos de nuestro pecado y nos has dado a Tu Espíritu para seguir viviendo vidas de santidad y esperanza y fuerza en medio de muchas tentaciones, tribulaciones y sufrimiento. Señor, que seas glorificado en nuestra forma de meditar sobre este pasaje y ponerla en práctica. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.